Y nosotros aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mañana es día feriado. ¿Cuántos tienen el día libre mañana? Amén, yo también. Ay, tengo una necesidad tremenda por unas vacaciones, hermanos, que no saben. He estado siendo atacado en el trabajo bastante, ¿verdad? Pero gracias a Dios hay trabajo. Pero sí, a veces uno no haya que hacer, ¿no? Y lo atacan a uno en el trabajo. ¿Qué puede hacer uno, no? ¿Verdad? Así es que estamos, por favor les pido que vaya a Primera de Corintios capítulo 5. Estamos estudiando los carnales de Corintios, ¿no? Corintios, Primera de Corintios capítulo 5. Y me avisan cuando ya estemos todos ahí. Y les animo, hermanos, que vayamos el próximo domingo al picnic, amén. Oh, perdón, los niños, los muchachos, por favor, pasen a sus clases. A veces los mando muy temprano, a veces se me olvida mandarlos. Gracias al Señor por los hermanos que están sirviendo, amén, con los, dándole el alimento espiritual a los niños, amén. Es algo tan importante, mis hermanos, y por eso agradecemos al Señor que todos están aquí, ¿verdad?, presentes, que pudieron hoy quedarse en casa, ¿no?, o verlo por YouTube, ¿verdad? Gracias, thank you. Porque no quiero que tengamos tacos al pastor, ¿verdad? Y siempre me olvida no ver la luz y ahora ya estoy ciego. Ciego y sordo, ¿verdad? ¿Qué le voy a hacer? Entonces estamos en 1 Corintios capítulo 5, amén. Inmediatamente después del mensaje vamos a tener a la participación de la comunión de la Santa Cena. Este mensaje, esta enseñanza lleva por título un caso de inmoralidad juzgado. Y creo que así dice la Biblia también, ¿no? En uno de los títulos, dependiendo de la editorial que usted tenga, de la edición que usted tenga, puede que diga eso, ¿no? Un caso de inmoralidad juzgado. Fíjense, hermanos, que a nuestro hijo que se acaba de ir a clase ahorita, David, a él le gusta ver esos shows de cocina, esos shows de competencia de cocineros, ¿no? A ver quién se lleva el Master Chef, el título de Master Chef. Últimamente hemos estado viendo con él porque le gusta ver esos, ¿verdad? Y ya ahora ya nos tiene a nosotros ahí viendo también esos shows. Un programa llamado Pesadillas en la Cocina. ¿Han oído de eso? Kitchen Nightmares. Con un chef que se llama Gordon Ramsay, que es un poquito malcriado, ¿no? Todo el show se oye pip, pip, ¿verdad? Todo lo que dice él es pip, pip. Pero hemos estado viendo eso y es muy interesante. Y ahora cuando vamos a un restaurante estamos pensando, ¿cómo estará la cocina, verdad? Por lo que hemos visto ahí, ¿verdad? En esos shows. El show, hermanos, es acerca de restaurantes que se están yendo a la quiebra, ¿verdad? Y esto llaman, los dueños de los restaurantes llaman a este chef, al chef Ramsay, y lo invitan a que vaya una semana al restaurante para que él evalúe, para que él vea por qué el restaurante no está teniendo éxito. Entonces el chef prueba la comida, ¿verdad?, del restaurante, él inspecciona los ingredientes, si son frescos o congelados o son ingredientes que se están pudriendo, ¿no? O podriendo, ¿se dice podriendo o pudriendo? Pudriendo. Inspecciona la cocina, ¿verdad? Observa también cómo se envuelven los cocineros y los meseros y ve cuál es el problema, por qué el restaurante no está teniendo éxito. Y a pesar de que por su criterio, a su criterio, ¿verdad? Él es un crítico gastronómico, ¿verdad? Para él la comida en ningún restaurante del que él va es buena. Todo es una porquería para él, ¿no? Es horrible para él la comida. Pero eso no es la raíz del problema, mis hermanos. La raíz del problema viene a ser una persona en el show. La mayoría de veces, el problema es el chef. La mayoría de veces en cada episodio. Es un chef que no le importa la calidad de la comida que está sirviendo. Es un chef que ha perdido la pasión por las artes culinarias, o quizá nunca la tuvo, ¿no? Un chef que ni siquiera prueba la comida. Y como vimos un chef, hay otro que sí la probaba, pero él le metía el dedo a la comida y lo probaba así con el dedo. Se ven cosas horribles ahí, hermano. No dan ganas de ir a esos restaurantes, ¿no? O un chef que está llevando al restaurante a la ruina. Entonces, el chef Ramsay trata de cambiar la actitud de esa persona y trata de motivar a esa persona. Y hay quienes se motivan, ¿verdad? Y llevan adelante el restaurante. Pero hay quienes, el chef ve que son caso perdido. Y entonces él le dice al dueño, ¿sabes qué? El problema es ese chef cochino que tú tienes. Y le dice, corre a ese chef cochino. Esa es la solución del problema. Nosotros hemos estado viendo en Primera de Corintios que el primer problema fue ¿qué? La división que había en la iglesia, ¿no? Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o Pedro, ¿no? Etcétera. Pero hoy en el capítulo 5, mis hermanos, vamos a ver un problema un poco más serio. Más serio. Un caso de inmoralidad al cual Pablo, como el chef Ramsay, que le dice al dueño, corre a ese chef cochino, él les tiene que decir a la iglesia, corran a ese perverso. Ya les di el final de la película. Ahí termina, ¿no? Solución, corran a ese perverso, ¿no? Vamos entonces al versículo 1 del capítulo 5. Todos estamos ahí. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tremendo. ¿Cómo comienza el capítulo 5? Dice, de cierto se oye. Si recuerdan, mis hermanos, a través de este estudio, vimos que al principio, que Pablo dice que fueron los de la casa de Cloé. ¿Se acuerdan de Cloé? Que los de la casa de Cloé fueron y le dieron un informe, pero era un informe interno que le dieron a Pablo. Pero esta frase que Pablo está usando aquí, de cierto se oye, quiere decir, mis hermanos, que ya no es un informe interno, ya no es algo nomás entre la iglesia, es algo que ahora es del dominio público, que ahora ya todo sabe, que se oye que la iglesia allá en Corinto están haciendo esto y tienen a tal y tal persona que está haciendo cosas que ni los mundanos ni siquiera los pueden mencionar, tales cosas como tener a la mujer de su padre. Un cristiano en Corinto tiene a su madrastra por mujer. Ahora, tener por mujer, lo que esa frase da a entender, quiere decir que no fue algo que sucedió tal vez en un momento de locura de este joven o hombre y esta mujer. Que no fue algo que, una tentación que no pudo soportar y que cayó él. No, tenerla por mujer quiere decir que él está abiertamente, ya sea casado con ella o viviendo con ella. Otra cosa que hay que notar aquí, que el hecho de que no se menciona a esta señora o esta mujer durante todo el capítulo, no se menciona a ella directamente, quiere decir que ella no era parte de la iglesia. Porque de otra forma, al final hubiera dicho, echen a esos perversos, ¿verdad? Echen a esos perversos. Pero no, corran o echen a ese perverso. Entonces quiere decir que esta mujer no era parte de la iglesia. Y esto, hermanos, es un gran ejemplo de lo que es unirse con yugo desigual. No solo es desigual el yugo aquí, mis hermanos, en el aspecto de la fe, ¿verdad? Que no es creyente ella. No solo en el aspecto espiritual, pero también en el aspecto moral. Porque no le era lícito a este hombre tener a su madrastra por mujer. Como también fue el caso de Herodes, si recuerdan. Juan el Bautista, ¿qué le dijo a Herodes? Porque tenía la mujer de Felipe, de su hermano. Le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hemos visto también cuando en los estudios de Segunda de Samuel 16, vimos otro caso de inmoralidad también, cuando Absalón se rebeló contra su padre David. ¿Y qué es lo que hizo el Absalón? Que se acostó con las concubinas de su padre por consejo de sus consejeros, ¿no? Se acuesta con ella y lo hizo para usurpar por completo el trono de su padre. Y vimos cómo terminó Absalón, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan cómo terminó Absalón? Colgado de las greñas en un encino, ¿no? Porque si se acuerdan, vimos que Absalón era hombre alto, guapo y de pelo largo como yo. Así les dije la vez pasada, ¿no? Pero se acuerdan, ¿no? Entonces Absalón deshonró a su padre, mis hermanos. ¿Amén? Deshonró a su padre. Aunque también, ¿por qué tenía tantas concubinas, no? Pero ya esa es otra historia, ¿verdad? ¿Por qué tenía tantas mujeres, no? Deshonró a su padre. ¿Y qué pasa cuando alguien no honra a su padre y a su madre? Como él, sus días fueron cortados. Éxodo 20:2 en pantalla dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué pasa con los que honran a su padre y a su madre? ¿Sus días son qué? Prolongados. Mi hermanita aquí que tiene 101 años. Gloria, ahí vemos un ejemplo de lo que es honrar a su padre y a su madre. También nuestra hermana Claudia que le sigue ahí como, ¿cuántos? 86 también. Gloria al Señor. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Así que en el versículo 1 menciona el pecado de un cristiano carnal en la iglesia de Corinto. Ahora el siguiente versículo va a mencionar, vamos a ver cuál fue la reacción de la iglesia a este pecado, no a esta barbaridad que estaba sucediendo. Miren el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no hubierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ustedes están envanecidos. ¿No se hubiera mejor lamentado para que fuera quitado este sinvergüenza de medio de ustedes? En el programa que les contaba de Pesadillas en la Cocina, el chef Ramsay, cuando ve cuál es el problema, va donde el dueño y le dice, hey, le dice, ¿sabías que tu chef usa ingredientes que no están frescos? ¿O ingredientes que se están pudriendo? ¿Sabías que los cocineros nunca limpian la cocina? ¿Sabías que hay cucarachas y excremento de rata en los almacenes? Y el dueño le dice, sí sabía. Y le dice, ¿por qué no hiciste nada al respecto? Le dice. Y claro, con el pip, 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 ¿verdad? ¿Por qué no pip, pip, pip? Hiciste nada, pip, pip, al respecto. Y aquel le dice, no sé. Pablo no les pregunta si sabían lo que estaba pasando con este hombre. Porque él sabía que ellos ya sabían. Él sabía que ellos sabían todo, ¿verdad? Y que ellos no habían hecho nada al respecto. Ustedes están envanecidos, les dice. ¿Qué quiere decir estar envanecidos? Qué bueno que me pregunta. Bueno, si lo vemos en la nueva versión internacional, dice, y de esto se sienten orgullosos. Estar envanecidos es sentirse orgullosos de algo, mis hermanos. ¿Por qué será que ellos se sentían orgullosos de tal cosa, mis hermanos? Bueno, algunos opinan que ellos se sentían orgullosos por su tolerancia, por su amor y su comprensión, entre comillas, por los pecadores. Decían, miren qué amorosos somos, qué iglesia más amorosa que aceptamos a este hermano tal y como él es, un perverso. Y sí, mis hermanos, es cierto que hay que aceptar a las personas tal y como son, pero aquí estamos hablando de alguien que supuestamente ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Amén. Y que está en pecado, pero no muestra ningún fruto de arrepentimiento por su inmoralidad, por su perversidad. Si está tomando nota, voy a compartir nomás 4 puntos en esta tarde. Y el primero es: no debe de haber tolerancia con la inmoralidad entre nosotros. Ahora, discúlpeme si esa es mala gramática, ¿verdad? No debe haber tolerancia con, no sé si es con la inmoralidad entre nosotros o acerca de, no sé. Pero la idea es, mi hermano, es que el pecado no se debe de tolerar. Mejor ese hubiera sido el punto, ¿no? El pecado no se debe de tolerar entre nosotros. Vamos al versículo 3, dice así: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, aquí está algo muy interesante y muy tremendo, mis hermanos, que dice que sea tal, el tal se ha entregado a Satanás. Ahora, ¿cómo se entrega una persona a Satanás, mis hermanos? Yo me pregunto. Agarra el teléfono, uno llama al 666-666-6666. ¡Ey, chamuco! Tenemos una encomienda para ti aquí. ¿A qué horas puedes pasar por él? Te va a encantar, es bien de aquellas. Es un perverso que vive con su madrastra, el sinvergüenza. No, no es así, mis hermanos. ¿Qué quiere decir entregar a alguien a Satanás? ¿Qué quiere decir? Bueno, la iglesia, mis hermanos, es de Cristo, amén. Y la iglesia está bajo la protección de él. Y la palabra de Dios dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Ahora, Satanás no puede contra la iglesia, no puede tocarla, mis hermanos, porque la jurisdicción de Satanás, lo que abarca su jurisdicción, ¿verdad?, su dominio, es el mundo, pero la iglesia no. La iglesia no la puede tocar. En este momento, Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? En el mundo, él tiene su dominio, pero tiene límites en cuanto a la iglesia. No puede tocarnos, mismo, no puede dañarnos, al menos que el Señor se lo permita para darnos nuestra lección. Entonces, entregar a la persona a Satanás es sacarlo de la iglesia, o sea, expulsarlo y ponerlo a la intemperie en el mundo, ¿no?, en el dominio de Satanás, donde él tiene jurisdicción. Es remover a la persona de la protección, mis hermanos, la protección espiritual que tiene la iglesia, el confort, ¿verdad?, que tiene la iglesia, que la iglesia ofrece. Ahora, Mateo 18 y Gálatas 6 nos dan pautas, mis hermanos, de qué hacer cuando un hermano está en pecado. Lo primero que hay que hacer es tratar, ¿verdad?, de restaurarlo. Está en la pantalla Mateo 18, 16 al 17, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. También no está en pantalla, pero en Gálatas 6:1 dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice que los que son más espirituales, dice, que ellos le restauren con espíritu de mansedumbre. Entonces, tiene que ser restaurado primeramente, mis hermanos. Y si no quiere ser restaurado, si no quiere oír a la iglesia, dice que lo tengan por publicano, por gentil, o sea, por mundano, ¿verdad? Fuera, chusma. ¿No? Obviamente, entonces, mis hermanos, este hermano que vivía con su madrastra, estaba más allá de la restauración. O sea, él ya no había remedio para él. No quería arrepentirse. Entonces Pablo sabe eso y dice que se ha entregado a Satanás. Hermanos, no olvidemos que Satanás, dice la palabra de Dios, que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Y probablemente él tenía la mira en este hombre. Nomás necesitaba que le dieran la rienda para agarrarlo y hacer como mi tía Nenis, como les conté la semana pasada, que no estaban la semana pasada, no, después les cuento mejor, ¿verdad? Así como Satanás se presentó ante Dios, ¿recuerdan el libro de Job? Se presenta ante Dios y le dice, déjamelo más un ratito a Job y vas a ver si no te blasfema, ¿verdad? Y también, como le dijo el Señor a Pedro, le dijo, aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, le dijo. Pero yo he rogado por ti, le dice, ¿no? Así que Satanás está listo, mis hermanos, esperando permiso para que él pueda caerle encima a la persona. Amén. Y esto me recuerda, mis hermanos, alguien que estaba en la prisión me compartió acerca de las prisiones, que dice que las prisiones, los pandilleros no se meten con los cristianos. No se meten, los dejan, ¿verdad? Los dejan en paz, pero los tienen en la lupa. Los están viendo, mis hermanos. Los tienen bien controlados, porque si uno que dice ser cristiano, ellos ven, lo ven a él y lo ven hacer algo que demuestra lo contrario, ¡pum!, le caen encima. Están nomás ahí esperando. Ahora se puede imaginar en un ministerio de la prisión que hay un hermano que se ha rebelado y que no se quiere arrepentir y se ha entregado a Satanás en la prisión con todos esos pandilleros de, así como yo, de musculosos, para agarrarlo ahí. Es tremendo, ¿no? Pero, mis hermanos, ¿por qué Pablo dice tal cosa? Que se ha entregado esta persona a Satanás. Se ve un poco cruel, ¿no? Entregar a una persona así a Satanás. Pero si analizamos el versículo 5 que acabamos de ver, dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Para destrucción de la carne. Eso no quiere decir, mis hermanos, que ahora viene Satanás y lo hace pedacito su cuerpo, ¿no? Su carne. No está hablando de la carne de en cuanto al cuerpo, sino de la carne en cuanto al pecado, de su carne pecaminosa, de su carne rebelde. Porque a veces, mis hermanos, cuando alguien anda en rebeldía, en pecado y no quiere arrepentirse, una buena zarandeada de Satanás puede ser lo que necesita para arreglarlo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y voy al segundo punto. Un punto un poquito largo, pero saber que Satanás está listo para zarandearnos debería de motivarnos a deshacernos de cualquier inmoralidad en nosotros, sabiendo que él está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros debería ser motivación para nosotros portarnos bien, amén, no ser rebeldes ante el Señor. Es como las advertencias que nos daba mi tía Nenis. Decía uno, ¿quieres chancla? ¿Quieres un restregón? ¿O quieres portarte bien? Claro, nosotros nos portábamos mal y nos caía otro chancletazo, ¿no? Mucho cuidado. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí, mis hermanos, otra vez Pablo vuelve a tocar el error de los cristianos en Corinto, porque ellos creían que al ignorar ese pecado tan grave, eso los hacía a ellos muy amorosos y tolerantes ante el mundo. Hay iglesias, mis hermanos, hoy en día que se jactan de esa misma forma, de lo tolerante, de lo inclusivos que son. Hay, por ejemplo, una iglesia en Canadá, la The United Church of Canada en Toronto. La iglesia en Toronto, no la iglesia en Corinto, pero la iglesia en Toronto, la United Church, la iglesia unida. Que ellos tienen una pastora atea. Sí, me oyó bien. Tienen una pastora atea en Toronto, en esta iglesia. Resulta que esta señora, en el 2001, esta pastora reverenda, le dijo a la congregación de que ella ya no creía en Dios. Y eso fue un caso de mucha controversia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dijo el director de esta iglesia, de esta denominación, lo pongo en pantalla, porque esto es lo que dijo. En el centro de esto hay dos valores fundamentales, los cuales son esenciales para nuestra identidad como iglesia unida. El primero es nuestra fe en Dios. El segundo es nuestro compromiso de ser una iglesia abierta e inclusiva. Así que la Iglesia Unida de Canadá decidió que ser una iglesia abierta e inclusiva tenía más valor y más importancia que su fe en Dios. Porque ellos le pidieron a esta señora que siguiera como pastora de la iglesia. El nombre de tal pastora, para que vean que no le estoy contando mentiras, los cuentos, se llama Greta Vosper, Reverend Greta Vosper. Si quiere usted leer acerca, un poquito acerca de ella. Pastora cristiana atea. Qué terrible se oye eso, ¿no? Pastora cristiana atea. Ridículo, ¿no? Vimos la semana pasada que hay cristianos carnales, ¿sí? Hay cristianos carnales. Pero no pueden haber cristianos ateos. ¿No? ¿Cómo puede? No puede ser. Es ridículo. O eres cristiano o eres ateo, ¿no? Pero esta señora es pastora cristiana atea. Y Pablo les dice: se jactan de lo equivocado. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Les pregunta, ¿no? El tercer punto es tolerar el pecado, por muy pequeño que sea, puede contaminarlo todo. Así como la levadura hace fermentar toda, un poquito de levadura hace fermentar toda la masa. Así, un pecadito pequeñito puede causar muchos problemas. Versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, para que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Lo que Pablo está dando a entender, mis hermanos, con esta analogía de la levadura y la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, ¿no? Es que debemos de vivir una Pascua siempre, una Pascua perpetua, ¿amén? Porque, hermanos, en la Pascua toda la levadura tenía que ser removida de la casa, mis hermanos, y nada debía de ser comido, nada que tuviera levadura podía ser comido en la semana de la Pascua. Y así como los judíos, ellos se esmeraban por deshacerse, por quitar toda la levadura en sus hogares, así la iglesia de Corinto debería de esmerarse también de ellos, deshacerse de esta persona, de este pecador impenitente, para que ellos se mantengan puros. Amén. Cuarto punto, mantener la pureza debe ser nuestro esmero, y así no habrá lugar para la inmoralidad. Pureza e inmoralidad, mis hermanos, Así como la luz y las tinieblas no tienen comunión, no pueden coexistir, tampoco la pureza con la inmoralidad. Tampoco, amén. Por eso hay que mantener la pureza. Esmerarnos en mantener nuestra pureza para así purgar toda inmoralidad. Amén. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Como vemos, les mencioné anteriormente de que hubieron otras epístolas a los corintios que no fueron reservadas, ¿verdad? Por eso aquí Pablo dice, ya les he escrito anteriormente. Entonces quiere decir que esta no es primera de Corintios, ¿verdad? Tenía que ser segunda o tercera, no sabemos, ¿no? Pero estas fueron las que el Señor, el Espíritu Santo, inspiró a que quedaran en el canon de la Biblia, ¿no? Entonces dice, le escribí diciéndoles que no se juntaran con los fornicarios, ¿no? Pero no me refería a los fornicarios de este mundo. No me refería a los avaros de este mundo, no me refería a los idólatras, a los ladrones de este mundo, les está diciendo Pablo. Porque para no juntarse con ellos, les dice, ustedes tendrían que salir del mundo, ¿verdad? Y tendrían que irse a las montañas, en una cueva y esconderse, ¿no? No pueden, tienen que juntarse, tienen que trabajar con ellos, ¿no? Y ahora él aclara lo que él quiso decir en esa carta. Mira el versículo 11. Más bien les escribí que no se juntaran con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, dice, ni aún comáis, ni se sienten a comer con este, con tal persona. Les dice, a lo que me refería yo, hermanitos, les dice, es que no se junten con cualquiera que, llamándose hermano, él sea un fornicario, sea un avaro, un idólatra, un calumniador, un borracho o ladrón, no sé, todo eso. No, con ellos ni siquiera coman, les dice. Entonces, mis hermanos, lo que Pablo está tratando de que ellos entiendan, los hermanos en Corinto, que ellos entiendan, es que ellos deben de esperar comportamiento cristiano de aquellos que dicen que son cristianos. No pueden decir estos que son cristianos y tener un comportamiento totalmente distinto, no lo contrario. ¿Okay? Como ellos estaban tolerando el pecado de este hombre por querer ser tolerantes y amorosos. No, esto estaba muy mal. Más que todo viniendo de una persona que supuestamente es cristiano, ¿no? Se espera algo mejor de esa persona, de todo cristiano. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Hay versículos que uno tiene que verlos en otra versión. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice así, es más fácil entenderlo en pantalla. Dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero es deber de ustedes, es responsabilidad de ustedes juzgar a los que están dentro de la iglesia y que están en pecado. Pero desafortunadamente muchos cristianos se la pasan juzgando afuera y no se dan cuenta de lo que está pasando adentro. Versículo 13, para finalizar. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así que Pablo ve la raíz del problema, de este problema, porque tienen muchos. Pero este problema, el hermano que tenía a su madrastra por mujer, ese es el problema. Y le dicen, corran a ese individuo. Corran a ese perverso, saquen a ese perverso de ahí. Expúlsenlo de la iglesia. Por bien de la iglesia y por bien suyo también. Porque ahí es cuando él puede tener el arrepentimiento y regresar. Amén. Y regresar a la iglesia. Pero después de una buena zarandeada del enemigo. Ahora, para concluir, mis hermanos, una pregunta nada más, una pregunta personal a cada uno de nosotros. ¿Habrá algo o alguien en nuestra vida que no nos están ayudando a mantener nuestra pureza, como a la iglesia en Corinto? ¿Habrá alguien que nos está, en vez de ayudarnos, nos está hundiendo más, nos está jalando más al mundo? Si hay alguien, es tiempo de quitarse, de apartarse de esa persona o de eso, ese algo que a uno lo está, lo tiene de esa forma, mis hermanos. Y con eso en mente, cada quien, ¿verdad? Solo el Señor conoce cada uno de nuestros corazones, conoce sus batallas, ¿verdad? Pero si hay algo que en este momento te está a ti quitando la pureza, entrégaselo al Señor en este momento. Arrepiéntete, amén. Y con eso en mente, nos vamos a acercar a la mesa del Señor en esta tarde, amén, para tener parte de la Santa Cena. Y pidamos en este momento también perdón al Señor por nuestras fallas y para poder tomar la cena del Señor dignamente, amén. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias por tu presencia, Señor, gracias por tu palabra, oh Dios, Señor. Y te pido, Padre celestial, de que vayas abriendo más y más nuestro entendimiento a tu palabra, Padre Santo. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Yo te ruego, Padre, por cualquier hermano aquí, Señor, que esté luchando, Señor, con cualquier problema de inmoralidad, Padre, que en este momento, Señor, tú, Santo Espíritu, Señor, venga y la inunde en este momento, Señor, y le quite todo eso, Padre celestial, Señor. Si esta persona quiere en verdad cambiar, Señor, sabemos que la única forma es entregando completamente a ti esta situación, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tú le ministres en este momento, Señor, y que, Padre bendito, todos podamos, Señor, examinar, Señor, nuestros corazones en este momento, Señor, y poder tomar la Santa Cena, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.
Y gracias te damos porque tú eres nuestra esperanza viva. Amén.
Todos los cantos que nosotros cantamos, por supuesto que lo hacemos para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Pero este canto nosotros lo aprendimos pensando en nuestro querido Pastor John, quien ya está allá en la presencia de nuestro Señor. Era uno de sus cantos preferidos. Y cada vez que lo cantemos nos vamos a recordar de él.
Le pido que por favor lo tenga listo, amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Problemas que habían en el tiempo de la Santa Cena también, lo vamos a ver en el capítulo 10 y 11. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, venir ante ti, Señor, y como siempre te fallamos, Señor, pero podemos, Señor, venir, Señor, y pedirte perdón a cada momento, Padre Santo, y pedirte, Señor, de que podamos, Señor, tomar la Santa Cena, Señor, dignamente, Padre Celestial. Bendice este pan, Señor, que es símbolo de tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y queremos siempre, Señor, mantenernos puros ante ti, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Padre Santo. Bendice, Señor, este jugo de uva, Señor, que representa tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor viene pronto, mis hermanos. Hay que estar listos. Amén. Vamos a ponernos de pie en este momento. Y hermanitos, cuando pase un poco esto de la pandemia, ¿no?, quisiera que pudiéramos tener un tiempo después del servicio, tener comida como hacíamos antes, ¿no? Poder tener compañerismo. Amén. Oremos para que todo esto pase, mis hermanos, y podemos pronto hacernos una carne asada allá afuera en el patio. Así también, esa es la única forma de platicar con cada uno de ustedes, ¿no? Porque salimos de aquí, cada quien sale corriendo. Tengo que salir detrás yo corriendo, siguiéndolo, pero no. Vamos a terminar con este último canto, ¿amén?
Isaías 30:18 dice: por lo tanto, el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes, y por eso será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente el Señor es un Dios justo, dichosos todos aquel que confían en Él. Y gracias, Señor, y por eso nuestra única razón, Señor, de alabanza eres tú, Señor. Gracias, Señor, te amamos, Señor Jesús.
Para vivir, eres tú, mi Señor.
Gracias te damos, mi amado Dios, Padre Celestial. Hemos llegado al final de nuestro servicio, mi amado Dios. Te damos gracias por este tiempo hermoso que tuvimos aquí en tu presencia, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias por todos nosotros, mi amado Dios. Sabemos, mi amado Dios, que hay muchas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, Padre. Te rogamos que a cada uno, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades espirituales, tú nos ayudes, Padre, para que podamos ser y caminar, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Queremos ser obedientes, mi Padre Santo. Te rogamos que ministres nuestras vidas, Señor, y que nos des sabiduría y discernimiento, Padre, para así poderlo hacer, Padre. Te damos gracias por todos los que estamos aquí en esta hora, en este momento, Padre. Yo sé que hay muchos, Señor, que tal vez venimos, Señor, con alguna penuria, Señor, con alguna tribulación, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes, Padre, a poder siempre tomar las mejores decisiones en nuestra vida, Padre, y que lo hagamos, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad, Padre. Te rogamos que nos ayudes a tener un bonito fin de semana, Padre, un día festivo, Padre, seguro para cada uno de nosotros, Señor. No importa que no vayamos a lugares lejos, Padre, pero aquí reunidos, Señor, cada quien con su familia, Señor, puede pasarla de la mejor manera, Señor, estando seguro, Señor, ya sea por lo que puede suceder, Señor, pero también porque la enfermedad todavía, Señor, está allí, Padre. Te rogamos que ayudes, que nos ayudes a tener discernimiento, Señor, para que nosotros sepamos, Señor, a dónde ir y no ir, Padre. Estamos con el deseo, Padre, de hacer lo que regularmente tú nos llamas a hacer aquí en la iglesia, Padre, a salir a evangelizar, Señor, a orar por las personas que así lo necesiten y muchas cosas más, Padre, pero nos sentimos un poco limitados, Padre, porque aunque quisiéramos hacerlo, la gente, Señor, yo estoy seguro que no nos va a recibir, Padre. Pero esperamos, Padre, y confiamos en ti de que esto pronto pase, Señor, si es tu divina voluntad, Padre. Te amamos, Señor, y mientras eso sucede, Padre, cada quien en su casa, me imagino, Padre, que estamos preparándonos, leyendo, Señor, preparándonos, Padre, para que cuando haya la oportunidad de hacerlo, Señor, estemos listos, Señor, para trabajar en tu obra, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, por todos los enfermos, Padre, especialmente te rogamos por el pastor Oscar, Señor, de la iglesia de Lakewood, Padre. También te rogamos por todos los hermanos, Señor, que nos visitaron en este día y que lo han estado haciendo consecutivamente, Padre. Te ruego por ellos, Padre, para que tú los ministres y tú los hagas sentir en casa, Padre. Tú sabes, mi amado Dios, que todos aquí en nuestra iglesia son bienvenidos y que nosotros nos sentimos alegres porque ellos nos acompañen aquí, Padre. Te rogamos que los bendigas, Padre, y que bendigas a Pastor Oscar, Padre, y que, Señor, le des su salud si es tu divina voluntad, Padre Santo. Gracias te damos, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre, y que nos bendigas de acuerdo a nuestras necesidades materiales y espirituales, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Tengan una bendecida semana. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por usted. Amén. Bendiciones.